Presidente, gracias. Mi delegación agradece esta ocasión de intercambio de opiniones en este ámbito de trabajo nuestro. Son muchas las delegaciones que han solicitado este debate y, desde luego, nosotros estamos encantados de poder participar en el viernes. A pesar de decir que mi delegación no estaba de acuerdo con el texto, sí aplaudimos su intención de hacer avanzar nuestro debate. Y sigue siendo así, señor. Y también estamos de acuerdo con los objetivos que usted persigue. Esto está relacionado con la mera esencia de nuestra labor, a saber, presentar recomendaciones sobre un marco normativo. Es oportuno y es clave de cara a nuestra labor futura. Como bien dijera usted, además, esto está relacionado con el apartado anterior sobre caracterización, de ahí que mi delegación quisiera abordarlos conjuntamente por la interdependencia entre ambos apartados. En el caso de la caracterización, en primer lugar, le damos las gracias por su labor y le damos apoyo de nuevo. Nos presenta usted una serie de características y definiciones. Mi delegación quiere contribuir igualmente a esta labor importante y consideramos que hay una serie de elementos que podrían servirnos para llegar a una caracterización adecuada, clara y bien definida de los sistemas sala. Como ha dicho mi delegación y otras, los sistemas sala en sí mismos no son un arma o dos. Hay sistemas de armas con determinadas capacidades y funciones. Es una categoría de armas en términos de capacidad. Es el primer elemento de su caracterización. En segundo lugar, por sus propias características y, como se dice en la terminología, estos tipos de armas dependen de la autonomía. Muchos, también mi delegación, han recalcado que el concepto de autonomía es una gama, un espectro, lo que trae repercusiones para su caracterización. No obstante, eso lo veremos más adelante. Ahora, para nuestra labor, la segunda característica que hay que tener presente, por tanto, es la presencia de autonomía, a saber, la ausencia o carencia de participación, control o supervisión directos por parte de un ser humano a la hora de ejecutar algunas o todas las funciones de un sistema de armas. En tercer lugar, y la cuestión clave aquí, tal y como lo vemos nosotros, a saber, ¿qué supone dicha autonomía en términos de capacidad del sistema? Presidente, ¿la presencia de autonomía total o parcial? Si hace que el arma pueda elegir, seleccionar o atacar objetivos en función de sus capacidades autónomas, será la tercera característica a la hora de conformar lo que nosotros consideramos son sistemas ala. El cuarto elemento característica es la capacidad del arma, de nuevo en función de su autonomía, de elegir o modificar su alcance geográfico, temporal u operativo. La idea es recoger aquí todos aquellos sistemas que están en condiciones de actuar autónomamente, sea cual sea la intención de los usuarios a la hora de emplearlos en determinadas circunstancias o no. De ahí que, en nuestra opinión, estos sistemas autónomos que se activan manual o automáticamente no se escapan a la caracterización como sistemas sala. Siguen siendo sistemas sala con una serie de atributos adicionales. Con respecto al 1, B y C, estamos de acuerdo con lo dicho anteriormente por una serie de delegaciones al indicar que tal vez convendría reconformarlos en función del grado de autonomía y las capacidades de esta autonomía, lo que supone para el sistema, ya sea parcial o total. Esta subcategorización de los sistemas sala, de ser necesaria, tendría que basarse en el grado de autonomía en esas armas, que bien le da la plena capacidad o la capacidad parcial de actuar de manera autónoma y llevar a cabo sus funciones clave que acabo de enumerar, sobre todo elegir y atacar objetivos, cambiar el alcance temporal, geográfico, operacional. Tal vez convendría entonces recurrir a las distintas características en tanto que base para conformar las categorías de sistema sala, también las subcategorías, y lo que queremos es recogerlas ahí, esas subcategorías, en tanto que categorías de sistemas sala. No se puede considerar un grupo de ellas como supercategoría o que se escapa a estas categorías consideradas a la hora de definirlas. También consideramos nosotros que tenemos que ir más allá de la elección, aplicación o uso de la fuerza, más allá de lo que acabo de señalar. Y basándonos en ello, tenemos que recoger estos elementos en el apartado posterior, pero consideramos que su consideración sigue siendo importante y pertinente. En el caso del apartado 2, señor, estamos de acuerdo con muchos al indicar que ambos apartados están relacionados también con el Reino Unido, que están intrínsecamente relacionados. De ahí que es importante establecer debidamente y claramente la caracterización. Así podríamos estar de acuerdo con lo que usted plantea para el apartado 2. Con respecto al término posesión, estamos de acuerdo. También los otros podríamos elaborarlos con respecto al DIH, los efectos de esas armas, y estamos dispuestos a considerar posibles fórmulas a este respecto.
Con respecto al párrafo C, ya habíamos dicho que la previsibilidad y la intención son conceptos que también pueden inducir a error, sobre todo cuando se utilizan en este tipo de redacciones. Y también con sufficiently high, suficientemente alto. Los algoritmos no garantizan el cumplimiento con el DIH, teniendo en cuenta el contexto y la dinámica de las operaciones en el mundo real. Intent no es un criterio objetivo, además, ni tampoco una limitación. Intent, la intención, y el entorno dinámico pueden equipararse o no. Pueden cambiar en cualquier momento. Por consiguiente, el intent, la intención, no puede basarse para nuestro cometido. Por lo tanto, tenemos que debatir otra terminología y con mucho gusto entablaríamos tales debates. Con respecto al párrafo D, señor presidente, una vez más, estamos de acuerdo en fijarnos en el término meaningful, significativo. Sabemos que hay discrepancias en la sala, por último, y estamos comprometidos a seguir tratando estos asuntos para avanzar y lograr el consenso. Esta parte es una parte fundamental en nuestras labores y requiere toda nuestra atención. Gracias.